Yo quisiera hablar esta mañana acerca de la apatía. ¿Ok? Acerca de la apatía. Y la idea, pues, no es regañarle a nadie. No estoy aquí para regañarles a ustedes. Este, como dije antes, este es un mensaje que Dios me ha dado a mí en mi tiempo personal, y también el Señor me ha impresionado que es algo que necesitamos oír como una iglesia. Entonces, yo quisiera hablar de la apatía. La apatía es simplemente la indiferencia. ¿Ok? Es la indiferencia, es la impasibilidad del ánimo. Es la falta de vigor, es la falta de energía. ¿Ok? En el lenguaje corriente del tico, yo creo que decimos, ni le va ni le viene. ¿Verdad? Es algo que, pues, qué bueno escucharlo, pero como que no me importa mucho, es la apatía. Entonces, esta mañana yo quisiera que usted entienda que nosotros como una congregación, que entendamos lo que la apatía realmente es. ¿Ok? No es un simple estado de ánimo. No estoy hablando de un estado de ánimo, porque usted sabe que un día nos va bien, otro día no nos va bien. Usted está afectado un día y está con mucha alegría otro día. No estoy hablando de esto. No estamos hablando de un estado de ánimo. La apatía en la Biblia, escúchenme, es el juicio de Dios. ¿Ok? La apatía es el juicio de Dios. La apatía, la indiferencia en las personas de un pueblo, tanto en los inconversos como en los creyentes, es un juicio divino por haber resistido a Dios. Es un juicio divino por haber resistido a su voluntad. Y sobre todo es un juicio divino por haber resistido a su palabra predicada a través de sus profetas. Entonces, en Filipenses capítulo 2, vea lo que dice este versículo, este pasaje, lo que yo quiero hacer esta mañana. Yo quiero mostrarle lo que dice este versículo, y luego yo quiero regresar un poco y venir otra vez a este pasaje, pero construyendo una teología acerca de esto, de la apatía y lo que la Biblia dice acerca de esto. 2:12 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ¿qué es la apatía? La apatía es cuando un creyente o aún un inconverso dice, es que no hay deseo. No hay el querer en el corazón, es que está bien si tengo que cumplir e ir a la iglesia, pero no hay un deseo, no hay un fuego en mi corazón, es que, qué pereza. Les pregunto, según lo que dice la Biblia, ¿de dónde viene el querer? Viene de Dios. Y si Dios no nos da el querer, yo les digo que nunca vamos a querer hacerlo. Porque además de darnos el hacerlo, Él tiene que empezar a nosotros la obra y darnos el querer hacerlo. Y si usted no tiene una gota en su corazón de querer, de deseo, de anhelo para hacer la obra de Dios, yo le digo que está bajo el juicio de Dios. Dios se ha apartado y Dios no está haciendo su obra en usted. Y si nosotros como una iglesia, si nosotros tenemos una iglesia apática, es por una simple razón, y es porque Dios no está aquí. ¿Me entienden? Es Dios quien da el querer, es Dios quien da el hacer. Y si nosotros no tenemos el deseo, el querer, ni la capacidad y el hacer como para hacerlo, no, Dios no está trabajando en nosotros. Y nosotros estamos experimentando el castigo divino. Hermanos, la apatía es el juicio de Dios. De esto quiero hablar esta mañana. La primera cosa que quisiera hacer, ya empezando a construir una teología sobre este tema de la apatía, es que Dios se aparta de su pueblo en juicio.
Vamos a Salmo 81. Salmo 81. Yo creo que uno de los juicios más espantosos que yo he visto en toda la Biblia es cuando Dios deja a alguien solo. Le manda un profeta, le manda otro profeta y le manda el mensaje, mensaje tras mensaje, hasta que se le acaba la paciencia y Dios dice, hasta ahí, no más. Si quiere seguir su propio camino, yo lo dejo. Y deja a su pueblo ahí para seguir su propio camino. Es como palpar la oscuridad y decir, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está Dios? Y Dios dice, no, usted no me quiere, yo lo dejo. Es espantoso, piénselo. ¿Qué haría usted si Dios lo dejara? ¿Qué haría usted sin Dios, su creador, en su vida? ¿Qué haría usted sin la luz y la dirección de Dios? ¿Qué haría usted sin Él? Vea lo que dice Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Versículo 10 expresa el deseo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros también somos su pueblo, pueblo nuevo, bajo el pacto nuevo. Dios quiere llenarnos, Dios quiere que tengamos una vida abundante. No estamos hablando de esa prosperidad superficial, estamos hablando de una llenura de Cristo Jesús y una vida nueva. Dios quiere que abramos la boca para que Él nos dé todo lo que necesitamos. Él quiere bendecirnos. Dios quiere proveer y Dios quiere proveer abundantemente. Pero en el versículo 11 nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién quiere oír la voz de Dios hoy en día? ¿Quién quiere prestar atención a lo que Él ha dicho en su escritura? ¿Quién quiere a Dios en su vida? ¿Quién quiere a Dios en cada área de su vida? ¿Quién quiere a Dios? Y por eso, versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Entonces viene el juicio en el versículo 12, ¿cómo es? Hermanos, ¿cómo es? Dios los deja. Es un juicio espantoso, como dije, es un juicio terrible. Y yo no me puedo imaginar cualquier otro juicio en la Biblia sería más horrendo que esto. Dios deja a uno, Dios deja a un pueblo entero, los deja pero solos, para que caminen en sus propios caminos. Los abandona a sus propios recursos, los deja jugársela solos, a gobernarse solo, a vivir solo, a satisfacerse sus necesidades solo, a salvarse de dificultades solo. Solo porque la gente es apática hacia Dios, no lo quiere. Indiferentes hacia las cosas de Dios. Dios los deja. Porque si Dios no le da el querer, usted no va a tener el querer, el deseo y el anhelo de buscar a Dios. Hermanos, si Dios nos deja en la apatía y la indiferencia hacia las cosas de Dios, porque el querer viene de Él. Proverbios capítulo 1. Vea Proverbios capítulo 1, versículo 24. Proverbios 1, 24. Por cuanto llamé, no quisisteis oír. Extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, véalo, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Juicio Es un juicio divino. Si no queremos oírle a Dios, si no queremos atender lo que Él dice y quiere, si desechamos su consejo en su palabra, si no queremos recibir su reprensión, nos hallaremos solos. Dios nos dejará a nuestros propios recursos a jugárnosla solos. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Quiero mostrarles una de las frases más espantosas en la Biblia. Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos 7, 38. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38, dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuadro para nosotros del mundo. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios, véalo, Dios se apartó. ¿Qué haría usted si Dios se apartara? ¿Qué haría usted? ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué podría hacer yo si Dios se apartara de mí? ¿Qué haría? ¿Qué podría hacer? Una simple respuesta: nada. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Dios se apartó de su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron oír su palabra. No quisieron responder a su ley. No quisieron seguir su dirección. Querían volver a Egipto, a una vida mejor, a una vida que más le parecía. Y Dios se apartó de ellos. Dios se aparta de su pueblo en juicio. Esta es la primera cosa que tenemos que entender. Cuando Dios no está entre los de un pueblo, inconversos o creyentes, es porque es un juicio divino. Se aparta en juicio. Los deja a sus propios caminos en juicio. Es castigo. Ahora, la segunda cosa: si Dios se aparta, no hay esperanza. Escúcheme bien, si Dios se aparta, no hay esperanza. Ustedes que me conocen, ustedes que han llevado los cursos, la enseñanza, la predicación de esta iglesia, ustedes saben que yo no soy calvinista, tal vez ni siquiera sabe qué es un calvinista. El calvinista cree que todo fue predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo. El calvinista cree que Dios ya lo decidió todo y hoy es simplemente el titerero manejando a los títeres. Y nosotros somos los títeres. El calvinista no cree en el libre albedrío del hombre, en la capacidad de escoger, en la propia voluntad de la criatura. Que yo no soy calvinista. Más bien, yo sé lo que dice la Biblia. Dios le ha dado a cada uno la capacidad de escoger. Y ustedes saben, este es el problema. Eso es lo que ha causado todo. Todo pecado en este mundo, todo lo que es feo, todo lo que es malo, toda la maldad en nuestro mundo, porque nosotros tenemos la capacidad de escoger. Dios le ha dado a cada uno esta capacidad. Dios le ha dado a cada uno el libre albedrío. Y dejados solos, solo nosotros, sin la influencia de Dios, ¿saben lo que hemos escogido? Sí, ustedes lo saben. ¿Saben lo que hemos escogido con nuestro libre albedrío? ¿Saben lo que el hombre siempre, el 100% de las decisiones, siempre lo que él siempre escoge por su libre albedrío? ¿Saben? Es increíble creerlo. Pero algunos de ustedes siguen creyendo que hay algo bueno en el hombre. Después de todo lo que hemos visto, además, bueno, a través de más de un año de vernos a la luz de la ley, siguen creyendo que hay algo bueno en el hombre sin Dios. Cuando el libro de Santiago dice que todo lo bueno viene de nuestro Padre. No hay nada puedo en nosotros por nuestro libre albedrío. Vaya a Romanos 3, algo que ya hemos visto. Pero clave para entender esto. La apatía del hombre, la indiferencia del hombre, del pueblo de Dios, de los creyentes, de los sellados con el Espíritu Santo. Por nuestro libre albedrío, por nuestra propia voluntad, sin Dios, sin la influencia de Dios. ¿Sabe cómo somos? ¿Saben lo que hacemos? Romanos 3.10. Romanos 3.10, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay buena gente en este mundo. No hay buenas personas. Solo hay diferentes niveles de maldad. Luego dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y fíjense bien, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Usted no hace lo bueno. Usted no es bueno. Yo no soy bueno y yo no puedo hacer lo bueno. Yo no soy capaz. Cada decisión que yo tomo por mí mismo, sin Dios, sin la influencia de Dios, sin el Espíritu de Dios, sin la palabra de Dios, es una mala decisión. Nadie, nunca, no hay ningún justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Cada vez que usted toma una decisión por sí solo, es una decisión egoísta. Sin la influencia de Dios es una decisión egoísta, torcida, pecaminosa, pervertida, en contra de la voluntad de Dios. Y yo les digo con la autoridad de la Biblia, aquí en este versículo, cada vez, el 100%, cada decisión que usted toma por sí solo es mala, malvada, torcida, pecaminosa y egoísta, porque solo está pensando en una persona, yo. Así somos sin Dios. Y si Dios se aparta de nosotros, si en juicio se aparta de nosotros, si Dios nos deja a nuestros propios recursos, ¿sabe lo que podemos esperar? Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que podemos esperar. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Dios lo hizo. Juicio divino. Por no darle la gloria y las gracias. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ustedes, algunos de ustedes que tienen tantos problemas con pornografía y sexo ilícito, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atesados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nosotros no somos buenos. Somos criaturas torcidas y malvadas. Completamente. Sin la obra de Dios ni siquiera lo buscamos. Sin que Dios haga su obra, no queremos buscarlo. Sin Dios estamos perdidos y felices. Formamos parte de una raza condenada y maldita por nuestro Creador. Si Dios se apartara de nosotros, en juicio, porque no queremos oír su palabra, no queremos responder. Si Dios se apartara de nosotros, si Él deja de hacer su obra en nosotros, si nos abandona a nuestros propios caminos, o sea, si solo fuera por nuestro libre albedrío, cada decisión que tomamos cada día sería mala, egoísta y pecaminosa. Yo no soy calvinista porque la Biblia enseña que el hombre tiene libre albedrío. Pero también la misma Biblia enseña lo que el hombre hace con su libre albedrío. Y sin Dios el 100% de todo. Entiéndalo. Toda mi vida. Toda su vida. La mente. Las imaginaciones. Los deseos. Nuestras decisiones, el 100% de todo será injusto, será malo, será malvado, será pervertido, será pecaminoso. Por su libre albedrío, usted siempre y solo escogerá lo malo. Así es lo que dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. Nadie, nunca, ni siquiera uno. Yo quiero entender. Y quiero que entendamos que necesitamos de Dios de una manera que no entendemos. Dios se aparta en juicio. Esta es la primera cosa que vimos. Dios se aparta. Y si Él se aparta, no hay ninguna esperanza porque nadie busca a Dios. Nadie quiere a Dios. Dios tiene que hacer la obra. Dios tiene que hacer su obra. Y yo les digo, Dios tiene que hacer su obra en cada individuo. Ahora, hay una obra general que Dios está haciendo en el mundo entero. Esto hemos visto varias veces. Vean Romanos, siempre en Romanos. Romanos 1.20. Aquí tenemos que empezar porque aquí es donde Dios empieza. Porque las cosas, 1.20. Romanos, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, el hecho de que hay un Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una obra general. Dios les muestra a todos que hay un creador, porque hay una creación y las cosas hechas siempre tienen un hacedor. Y además les convence, nos convence a nosotros a través de nuestra conciencia. Romanos 2.14. Usted ha escuchado la voz de su conciencia. Usted sabe que Dios le habla a través de su conciencia. 2.14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La creación nos dice que hay un creador. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Y nuestra conciencia, por la ley que Él puso en nuestro corazón, la ley moral de los 10 mandamientos, sabemos que somos condenados porque no hemos guardado esa ley. Nuestra conciencia nos condena cuando nos acostamos en la noche, en la oscuridad, y escuchamos la voz de la conciencia. Casi no podemos dormir. Y además de esto, Juan 16:8. Vea Juan 16:8. Esta es la obra que Dios está haciendo en cada uno. No me diga que Dios no es bueno. No me diga que Dios no es misericordioso. Esta es la obra que Él está haciendo en cada uno. En cada uno. Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo. Pero es el mundo entero. Está llevando a cabo esta obra en cada individuo en esta tierra. Dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios aún ha enviado a su Espíritu al mundo entero para convencer a todos de pecado. Y el pecado es de no creer en Cristo. No creer en un Salvador. Dios el Salvador. Para convencerles de justicia y convencerles del juicio por venir. Y es por eso que cada hombre no tendrá excusa cuando tiene que rendirle cuentas a Dios. Cada hombre no tiene excusa. Todos saben lo que deben hacer. Lo saben, pero a pesar de esto, por su libre albedrío, escogen siempre lo contrario. Vea, lo hemos visto mil veces. Si lo hemos visto una vez, lo hemos visto mil veces en la calle. Ok, los que han salido conmigo, dígame si no es la verdad. Johnny, Will, los demás, dígame si no es la verdad. Vamos, testificamos a alguien. Y esa persona oye. Entiende lo que estamos diciendo acerca de la ley, acerca de la conciencia. Sabe que ha violado la ley, tiene una ley, sabe que está condenado. Sabe que, ok, si hay un infierno, voy al infierno. Lo sabe, pero nada. Ni le va, ni le viene. Nada es indiferente. Nada es apático. Es decir que después de explicarle todo, de hablar sobre la eternidad, se fija en el reloj para decir, ¿terminaste? Pero de vez en cuando usted se topa con alguien. O algunos. Se les habla. Sala a esa persona escucha y entiende. Y hay comprensión, y hay convicción, y hay lágrimas, hay contrición, hay un quebrantamiento, hay una convicción de pecado, hay un temor de Dios y del juicio, y una preocupación que dice, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? Yo quiero hacer, ¿cuál es la diferencia? Porque en ambos casos usted tiene personas que saben que hay un Dios, personas que tienen una conciencia, personas que tienen la convicción del espíritu de pecado, de justicia y de juicio por venir. Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué es uno apático y el otro no? ¿Por qué es que uno responde y el otro quiere irse? ¿Por qué? Es porque hay una obra especial que Dios tiene que hacer en el hombre. Nosotros somos tan malos que la obra general de Dios en nosotros no es suficiente. Somos tan alejados de Dios, tan ensimismados, que a pesar de ver la creación y a pesar de sentir la convicción de nuestra propia conciencia y a pesar de esa convicción del Espíritu Santo de Dios, si Dios no hace una obra especial en el individuo, queda ciego, sordo, no quiere oír, apático, indiferente, no responde, no le importa y no lo quiere. Hechos capítulo 16. Léalo. Hay una obra especial que Dios puede y tiene que hacer en los individuos. Si alguien va a ser salvo, y luego vamos a llegar a nuestra área. De que Dios también tiene que hacer una obra especial en nosotros los creyentes. Hechos 16, 14. Pablo está evangelizando en una ciudad de Asia Menor. Y dice en 16, 14 de Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era judía. Estaba oyendo, y véalo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella tenía testimonio de la creación, sabía que había un creador. Tenía el testimonio de su conciencia, sabía que era condenada porque no había guardado la ley. No había guardado la ley. Y tenía la convicción del Espíritu Santo también, pero no era suficiente. Dios tuvo que abrir su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. ¿Entienden lo que esto implica? Porque quiero que vean el versículo 13 también. Porque el 13 dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Los judíos se congregaban en lugares fuera de la ciudad si no había sinagoga. Y sentándonos hablamos a las mujeres. Había varias mujeres allá aquel día. Varias mujeres que se habían reunido entonces. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había varias mujeres ahí aquel día, pero Dios abrió el corazón de Lidia, solo de ella, para que estuviese atenta al Evangelio. Él no hizo esta obra especial e individual en las demás, y por esto no estaban atentas. Es decir, no les importó. Eran apáticas, indiferentes hacia la palabra de Dios. La apatía es un juicio de Dios, la apatía es un castigo de Dios, la apatía muestra que Dios se ha apartado, que Dios no se ha metido, que Dios no está ahí, que Dios no está llevando a cabo su obra. Dios hace la obra. Dios. No el hombre por sí mismo, el hombre no quiere a Dios. Dios hace la obra. El hombre dejado solo, el hombre por su propio libre albedrío, el hombre oye y se va. Nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno, y aún más, nadie quiere buscar a Dios, nadie quiere hacer lo bueno, ni siquiera hay un deseo en el corazón del hombre. Si Dios no hace una obra especial en el individuo para abrir su corazón, ese individuo, entiéndalo bien, no será salvo. A pesar de la obra general que Dios está haciendo en él a través de la creación y a través de la conciencia y a través de la convicción del Espíritu Santo, Dios tiene que llegar y hacer una obra especial. Tiene que abrir su corazón, porque somos tan malos y malvados y corruptos que no buscaremos a Dios si él no hace su obra. Y si usted, cualquier otro, puede escuchar el Evangelio, puede escucharla, el mensaje de la cruz, y no sentir la convicción de Dios, no puede sentir su culpabilidad delante de su Creador, ¿saben? Usted debe temer. Porque no está atento a las palabras, y es simplemente una muestra de que Dios no está abriendo su corazón. Usted debe temer, porque si Dios no lo hace, usted no podrá ser salvo. Usted no será salvo, usted seguirá en sus caminos. Si usted no siente esa convicción, es porque Dios no está dándole esa convicción. Y debe temer, porque Dios se ha apartado, Dios no está cerca, Dios no está haciendo la obra. Debe temer, porque sin Él no hay esperanza. Entonces, cristiano, vean. Dios tiene que hacer una obra especial en cada cristiano. En nosotros también. Ahora entienda esto, entiéndame. Sabemos que si uno tiene al Hijo, si uno tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene la vida. La Biblia dice que los cristianos tenemos al Hijo y tenemos la vida. La vida que tenemos es vida eterna. Esta vida no se pierde. Yo no estoy hablando de perder su salvación. Entonces las palabras de Hebreos 13 para nosotros nos consuelan mucho. Dice, no te desampararé, ni te dejaré. El Espíritu Santo mora en nosotros y nunca nos dejará. Entonces no malentiendo lo que voy a decir. La presencia salvadora de Dios nunca se apartará del cristiano. Nunca, jamás. No obstante, en juicio y en castigo por no oír su palabra, Dios nos deja para que caminemos en nuestros propios caminos. Dios deja de influenciar sobre nuestras vidas, nos abandona nuestros propios recursos, nos deja para que nos ajuguemos solos, se aparta, nos deja en la apatía, se aparta, nos deja en la indiferencia, porque el querer viene de Él. Y si usted no tiene el querer en su corazón, es porque Él no está haciendo la obra. O sea, sin la obra especial e individual de Dios en nuestras vidas, sin que Él haga su obra en nosotros, no vamos a hacer su voluntad. Sin que Él haga la obra, sin que Él haga su obra en nosotros, ni siquiera vamos a querer, desear, anhelar hacer su voluntad. Seremos apáticos, indiferentes, sin vigor, sin energía en la obra de Dios, en nuestro andar con Cristo. Ni nos va, ni nos viene, impasibles. Efesios 6:18. Esas palabras de Pablo me inquietan. Porque yo siempre veo a Pablo como uno de mis grandes héroes. Yo quiero ser como Pablo. Siempre veo a Pablo como el modelo. Uno de los cristianos era un hombre, pero un hombre que era un misionero, un aventurero para Cristo. Alguien que no hay otro cristiano más ejemplar de él que nos ha dado para seguir, para imitar. Pablo, el apóstol Pablo, era grande en la obra de Dios, pero vea lo que él dice. Vea lo que él dice. Efesios 6:18-20. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, vea, está pidiendo oración. Por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo dice, vea, por mí mismo ni siquiera tengo palabra que decir. Por mí mismo, yo ni siquiera hablo de Cristo. Ore por mí, que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo sabía que sin Dios, él no evangelizaba. Sin Dios, él no predicaba. Sin Dios, él no hacía la obra. Sin Dios, él ni siquiera hablaba, mucho menos hablar con denuedo. Pablo, el gran Pablo, el gran misionero, el apóstol nuestro, sin la obra de Dios en él, sin la obra especial, sin la obra en ese individuo, él no evangelizaba, no hablaba con denuedo. Sin la obra de Dios, Pablo era apático e indiferente. Porque, hermanos, lo opuesto de apático es un vivo deseo de hablar. Es el denuedo para predicar a Cristo. Es el deseo de cumplir con la voluntad de Dios y la capacidad de hacerlo. Y Pablo dice, yo no tengo ni la capacidad, las palabras, ni el deseo, el denuedo para hacerlo si Dios no hace su obra en mí. Oren por mí, por favor. Aún Pablo, entonces entendamos esto. Nuestra tarea como cristianos es clara en la Biblia. Evangelizamos para hacer discípulos. Discipulamos para hacer evangelistas. ¿Entiende? Evangelizamos para hacer discípulos, seguidores de Cristo. Discipulamos, que es enseñar y entrenar. Discipulamos para hacer evangelistas, para que nuestros discípulos vayan también para evangelizar y hacer discípulos y entrenar a esos discípulos para que ellos evangelicen también. Y la iglesia se edifica, crece, se aumenta en números. Si usted es apático e indiferente hacia esta obra, no está en la voluntad de Dios. ¿Ok? Si usted es apático e indiferente hacia la obra de evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas, tanto en su vida como en las vidas de los demás, usted no está en la voluntad de Dios, más bien está en pecado. Además, su apatía, su indiferencia, es una indicación de que usted está bajo el castigo de Dios, de que Dios lo ha dejado a jugársela solo. Porque es Dios quien da el querer, además del hacer. Y si usted me dice, pero Greg, es que ni siquiera tengo el querer, Dios se ha apartado. Porque Dios es el que puede darle el querer. Si Dios no hace una obra en usted, usted no va a cumplir con la gran comisión. Y ni siquiera va a querer cumplir con ella. Ahora volvamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en el cristiano tanto el querer como el hacer su voluntad. En versículo 12, ¿usted sabe por qué debemos temer y temblar aún siendo cristianos? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Okay? No en la vida mundana. No en el entretenimiento. No, ocupaos en vuestra salvación. Y dice con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Pablo lo dice en el versículo siguiente. Porque si Dios no hace su obra en usted, usted jamás querrá hacer la obra que Él quiere que usted haga. Si Dios no hace su obra en nosotros, nosotros nunca haremos su voluntad. Ni siquiera vamos a querer hacer su voluntad. Entonces, por esto, la falta del querer en uno, o sea, la apatía, la indiferencia de que no hay deseo, es simplemente ya no quiere, es el resultado de una sola cosa. Dios no está haciendo su obra en usted, o en mí, o en nosotros como una iglesia. Y por esto digo, la apatía y la indiferencia son muestras del castigo divino sobre una persona, sobre una iglesia, sobre un pueblo entero. Son indicaciones de que Dios se ha apartado porque no queremos oír su palabra, que se ha apartado porque no queremos atender a lo que Él dice, que desechamos su consejo. Entonces Él nos dice, está bien, si así lo quiere, así será. Y nos deja gobernar nuestras propias vidas solos. Nos deja satisfacer nuestras propias necesidades solos. Nos deja salvarnos de dificultades solos. Y nosotros, si tenemos que escoger y decidir por nuestro libre albedrío, pues, por supuesto tenemos la capacidad de escoger, la capacidad de decidir, pero dejados solos, sin Dios, sin su intervención, sin su obra en nosotros, ni siquiera vamos a querer hacer su voluntad, mucho menos hacerla. Génesis capítulo 21. Para llegar a una conclusión con esto. Génesis capítulo 21, versículo 14. Génesis capítulo 21. Versículo 14. Este capítulo se trata del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Que Abraham tenía un hijo antes, que Ismael. Y él tuvo ese hijo a través de Agar, su sierva. ¿Okay? Entonces, cuando nació Isaac, hubo problemas entre Agar, la sierva, la concubina, digamos, de Abraham, y su esposa Sara, que ya tenía el nuevo bebé Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, lo que van a hacer es enviar a Agar con Ismael, alejarse de la familia escogida. 21:14, pero ve lo que dice esta historia. 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho Ismael y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande, esa nación de los árabes, los musulmanes, Islam. Versículo 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. sin que Dios haga su obra, nadie verá el agua. Nadie verá el agua. Y moriremos. En el 19, este versículo 19, usted ve que el agua siempre estaba ahí, pero Agar no la vio e iba a morir. No obstante, el muchacho reconoció su necesidad, que sin Dios moriría, y alzó su voz y lloró y clamó y llegó al fin de sí mismo, oró a Dios y sabe, Dios le abrió los ojos a ella para que ella viera el agua que siempre estaba ahí. Hermano, nosotros somos ciegos, no podemos ver las cosas de Dios. No tenemos la capacidad de ver las cosas de Dios. Si Dios no hace la obra en nosotros, no vamos a ver, no vamos a escuchar, no vamos a querer ver, no vamos a ni siquiera querer escuchar. Ahora Filipenses 2. Otra vez, Filipenses. Leamos nuestro pasaje una vez más y otro versículo con este pasaje. Filipenses 2.12. Filipenses 2.12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, el deseo, como el hacer, la capacidad por su buena voluntad. Filipenses 1.27, Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, que os comportéis como es digno del Evangelio. Si usted... Si usted no tiene el deseo de ocuparse en la voluntad de Dios, si usted no tiene el deseo de ocuparse en la obra de Dios, si usted no tiene el deseo de comportarse como es digno del Evangelio de Cristo Jesús, usted debe temer. Yo no sé qué más decirle. Debe orar, debe clamar a Dios, que Él no lo deje solo, que no lo abandone a sus propios recursos, que no lo deje para jugársela solo, porque no hay nada que usted por sí mismo pueda hacer que hará ninguna diferencia. Solo Dios puede hacerlo, porque solo Él da el querer, ese deseo, y el hacerlo, la capacidad. Sin Él, ni siquiera vamos a querer hacer su voluntad. Y esto debe infundirnos con temor, reverencia, sumisión, humildad. Y yo les digo, ganas de orar y clamarle a Dios que no nos deje así. Vean. Lucas 13. Este es el mensaje si usted está aquí y no tiene a Cristo. Yo sé que algunos de ustedes siempre están contemplando, entre comillas, esta decisión. Yo sé. Lucas 13. Este es el mensaje de esta mañana para usted si no tiene a Cristo Jesús. Lucas 13, 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. si usted no tiene a Cristo, no crea que usted tiene tiempo, porque no lo tiene. Si usted siente la convicción del Espíritu Santo hoy, responda, porque si no, quizá mañana Dios le quite esa convicción. Usted dice, ay no, yo voy a esperar un toque más y Dios se aparte. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted en su libre albedrío? ¿Qué hará usted sin la influencia de Dios? ¿Qué haría usted solo? Porque la Biblia dice que el hombre por sí mismo, por sí solo, no busca a Dios, no hace lo bueno, no es justo. Usted no quiere a Dios y no querrá a Dios. Si Él lo deja solo, usted no podrá ser salvo porque no hará lo bueno. Ni siquiera buscará a Dios. Entonces hoy es el día de la salvación. Si usted siente la convicción del Espíritu Santo, dele gracias a Dios. Y si no, teme y ore. Apártese de la iniquidad. Ya, arrepiéntase de sus pecados. Deje de practicar el pecado. Ponga su fe y su completa confianza en Dios, en Cristo, solo en Él. Ore, ore y ore más y clame a Dios hasta que Él haga su obra y le dé el perdón de sus pecados y la vida eterna. Porque si no viene de Él, no viene. No viene. Y para nosotros, cristianos, ve el principio en Primera de Crónicas. Primero de Crónicas, Antiguo Testamento, después de los libros de Reyes. Primero de Crónicas, capítulo 28. Dios tiene algo que decir a Salomón, el hijo de David, y creo que destaca un buen principio para nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primero de Crónicas 28, 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Yo quiero que entendamos esto. La apatía y la indiferencia en mí como su pastor, en usted como un cristiano y en nosotros como una iglesia. La apatía y la indiferencia es una indicación del castigo de Dios sobre nosotros porque no queremos oír y atender a la palabra de Dios. La apatía no es un estado de ánimo. La apatía es la falta del querer. Es la falta de un vivo deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ese vivo deseo no puede venir de nosotros porque somos malos. El vivo deseo solo viene de Dios. Si usted no tiene ese vivo deseo, entiende que está bajo el castigo de Dios. Pero nosotros tenemos una confianza. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 5. Tenemos una confianza, tenemos una esperanza. Primera de Juan, 5, 14 y 15. Primera de Juan, casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Nosotros, los creyentes, tenemos en Él, en Dios, en nuestro Creador, en nuestro Salvador. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La única confianza y esperanza que tenemos es la oración. Porque usted puede decirme todo el día, Hoy decido ser diferente. Y si Dios no llega a su fiesta, no hay fiesta. Se puede decir, pero yo quiero querer. Buen comienzo. Póngase a orar. Porque si Dios no hace la obra, usted no cambiará. Esta es nuestra confianza. La oración. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Mateo 7:7, bien conocido. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, véalo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ore. Si usted sabe que es apático e indiferente, si no hay un vivo deseo en su corazón para hacer la voluntad de Dios, entiende el castigo bajo el cual está, que el juicio de Dios está sobre su cabeza y en su vida, y póngase de rodillas para orar a Dios y clamarle. Pida, busque, llame. Y persevere en esto. Lucas 18. Si usted dice, ay, pero lo he hecho, dos veces lo he hecho, hágalo mil veces. Hágalo hasta que Dios responda. Hágalo por el resto de su vida si usted tiene que hacerlo, porque no hay nada más importante. Si usted tiene que clamar a Dios todos los días por ese deseo, hágalo, hágalo y persevere en esto, hágalo. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oído que lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra o solo apatía e indiferencia? La única cosa que hará la diferencia entre una vida de fe y una vida de apatía es la oración. Porque Dios tiene que darle a usted el querer y el hacer. Clame a Dios. Que Él no lo deje solo. Que no lo abandone a sus propios medios, a sus propios caminos. Y si después de todo esto, si después de todo este mensaje, si después de todo lo que yo he dicho, si después de todo lo que hemos visto en la Biblia, si después de todo esto usted ni siquiera quiere hacer esto, ni siquiera quiere orar, pedir, buscar, llamar, si usted ni siquiera hacer esto, si más bien está bien aburrido pensando en otra cosa, en ese momento, apático, indiferente hacia la palabra de Dios, que Dios tenga misericordia de usted. Termino con una cita de Charles Spurgeon, predicador de 1850. Él dice, yo no tengo ninguna confianza en los discursos pulidos, ni en los brillantes esfuerzos literarios para producir un avivamiento, pero tengo toda la confianza en el mundo, en el pobre creyente que lloraría a lágrima viva porque hay gente viviendo en pecado. Esto porque depende de Dios. Solo de Dios. Dios lo hace y Él tiene que hacerlo. No depende de los libros que yo escribo. No depende de los estudios que usted saca. No depende de nosotros. Porque por su propio libre albedrío, el hombre nunca buscará a Dios. Por su propio libre albedrío, el hombre nunca va a querer buscar a Dios. El hombre sin Dios, el hombre sin la influencia de Dios, el hombre sin la obra de Dios, el hombre del cual Dios se ha apartado y al cual ha dejado solo, ese hombre es apático e indiferente. No quiere. La apatía es un síntoma del juicio de Dios sobre el que no quiere atender a las palabras de Dios. No es un estado de ánimo, es un juicio. Y lo que necesitamos es arrepentirnos y ponernos a orar para que Dios haga su obra.